Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Dejamos a Francino y al resto de compañeros en el Festival de Sitges y abrimos esta última hora de Ventana desde Radio Madrid con Paco Nadal. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos, Paco, una pila de mensajes de oyentes con dudas, con preguntas que nos llegan al 638-865580 pidiendo consejos para sus próximos viajes. Algunos, hay que decirte, muy, muy previsores. Hay muchos que están planeando ya para viajar el próximo año, otros para Navidades. En fin, ¿hacemos una de consultas, te parece?
Sí, vamos allá. Venga, a ver todas las que podamos meter, que me da pena luego que se quede alguna sin contestar.
Vamos, pues. Venga, la primera consulta nos la hace Carmen desde Murcia.
Hola, soy Carmen de Murcia. Me gustaría ir esta primavera a algún país europeo. Me han hablado muy bien de Polonia. ¿Me recomiendas ir a Polonia?
Dale, Paco.
Hombre, sí, claro que te lo recomiendo, Carmen. Polonia es un país muy interesante, sobre todo sus ciudades. Tiene algunas de las ciudades más bonitas de Europa. Cracovia es la más conocida, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, mucho Varsovia también, que puede uno pensar que después de la Segunda Guerra Mundial todo se reconstruyó, pero que va, Varsovia tiene también un casco histórico muy interesante. Y luego hay una muy desconocida en el norte, se llama Gdańsk, escrito Gdańsk, era donde estaba Lech Walesa y el famoso sindicato Solidaridad, que también es otra joyita. Y luego está Breslavia, que es otra ciudad también muy desconocida. En fin, Polonia es muy recomendable, es un país europeo, te puedes mover muy fácilmente. Hay trenes que conectan todas esas cuatro ciudades. Y si quieres hacer turismo urbano, tienes ahí para hacer una semana de ciudades maravillosas en Polonia.
Qué bien. Pues Polonia siempre sí. Y Mila, te decía que se están pensando ya mucho los viajes para Navidad.
Pues mira, Paco, a mi marido y a mí nos gustaría ir estas Navidades, bueno, las vacaciones, a la Puglia, en Italia. Disponemos de 5 días. Y entonces, bueno, Matera también nos gustaría incluir en el viaje. ¿Alguna recomendación que nos hagas especial de pueblos, de alguna ruta, de algún restaurante? Todo lo que nos recomiendes seguro que será interesante. Muchas gracias.
A ver.
Bueno, a ver, Mila, Puglia, Apulia, esa es la región de la bota, Italia es una bota, esto es el tacón de la bota, es Apulia o Puglia. Pues mira, allí yo me imagino que volaréis a Bari, que es la ciudad principal y muy bonita. Entonces, bueno, pues yo empezaría, si dices que vais a estar 5 días, yo el primer día se lo dedicaría a Bari, toda la Bari Vecchia, y la vieja Bari, que está muy bien, comer por allí, los orichietti, las nonas, la pasta fresca, las mujeres haciendo allí pasta fresca, en fin, Bari merece la pena un día. Luego yo seguiría, porque tenéis que alquilar un coche para moveros por allí, Polignano a Mare, es un pueblecito costero también muy bonito, con muchos acantilados. Está Monopoli, hay un pueblo que se llama Monopoli, que es también costero y muy bonito. Eso para el segundo día. Luego, tercer día, yo seguiría al Verovello, que es uno de los sitios más famosos. Es patrimonio de la humanidad por los Trulli. Los Trulli son unas casas, unas construcciones de piedra con techo cónico muy típicas de aquella zona. Y allí hay, en la zona del Verovello, hay casi 1.500. Y todo el Valle de Itria. Y luego iría otro día a Lecce y la costa del Adriático, que también es muy bonito. Y luego yo el quinto día, pues no es esa región, es la contigua, no sé cuántos kilómetros hay hasta Matera, pero desde luego le dedicaría un día a Matera, que es una ciudad antigua, toda de color marrón. De esa está enamorado un gran pintor y buen amigo, que se llama Pedro Cano, que sé que escucha muchas veces nuestro programa. Pedro, si lo estás escuchando, sé que a ti te encanta Matera y a Mila y su marido se van también. No dejéis de hacerlo.
Sole, pizza, amore, tutte le sole, pizza, amore, tutte le sole, pizza, amore, tutte le
caro po. Ana es una amante de la bicicleta como tú y se está pensando un viajecito por Europa.
Buenas, Paco. Aquí va mi pregunta. ¿Qué zona me recomendarías para un viaje en bici de unos 10 días y en abril por algún lugar en Europa, que el tiempo sea relativamente bueno, apacible, y a poder ser que no sea en España y que no sea una zona muy montañosa, y para hacer unos 50 kilómetros diarios o un poquito menos. Muchas gracias y saludos, viajeros.
Qué buen plan.
Muy, ya lo creo. Bueno, Ana, tú estás pidiendo a gritos un carril bici y afortunadamente en Europa, en Centro Europa, hay muchísimos, no tanto en España, pero sí allende los Pirineos. Mira, abril todavía puede ser un mes inestable para ir por el centro de Europa, pero si te salen unos días buenos, mi ruta recomendada, la que siempre recomiendo y donde yo me inicié al cicloturismo por Europa, es el Donau-Radweg, es decir, el carril bici del Danubio. Hay un carril bici maravilloso, muy bien planteado, siempre alejado de carreteras, que empieza en el nacimiento, en Donaueschingen, al sur de Alemania, y termina en el Mar Negro, en la desembocadura. Entonces, hacer un tramo de eso está muy bien. Puedes hacer, por ejemplo, la parte alemana. Puedes empezar en Ulm y luego pasar por Múnich y toda esa zona. Puedes llegar a Passau, que es la frontera entre Alemania y Austria. O hacer de Passau la frontera a Viena, que es una semana. Yo creo que es el carril bici más bonito de Europa, pero luego, por ejemplo, en Alemania tienes un montón, casi todos los ríos tienen carril bici al lado. Estoy pensando el Elba, tiene 1000 y pico de kilómetros, ¿no? Y si por el tiempo no te quieres ir tan al norte, en Francia también hay muchas posibilidades. Las rutas por la zona de los castillos, pues quizás sea la más conocida, pero a mí no me gustan tanto los carriles bici por allí. A mí me gusta mucho una que se llama la Flow Velo, que va desde el Périgord, en el interior, hasta la costa atlántica, en Rochefort. Tiene 290 kilómetros y es muy bonita, está bastante al sur y posiblemente tengáis mejor tiempo ahí. La Flow Velo.
Mira, pues de la bici al buceo, la siguiente consulta es de Alba.
Hola, viajo en diciembre a la isla de Koh Tao en Tailandia y voy a sacarme el curso de buceo. Entonces, en mi tiempo libre me gustaría ir a conocer la isla, pero para moverse por ahí es necesario un motillo y yo no sé conducir moto. Quería saber qué otros medios de transporte hay. Tengo entendido que hay taxis, pero solo se cogen desde zonas céntricas. Y si estoy en una playa recóndita, no sé cómo podría volver al hotel. Esa es mi duda. Me encanta tu contenido en redes sociales. Un saludo a todos.
Bueno, Alba, es un clásico. O sea, ir a Koh Tao a sacarse el título de buceo es un súper clásico. Está muy bien concentrado allí, muy bien organizado y es muy barato para sacarse el Open Water. Pues mira, Alba, yo creo que seguramente te alojarás en la zona de Sairi, que es la playa principal, la playa con ambientazo. Por las noches se pone aquello precioso, hay mucho chill out, muchas antorchas y tal. Y allí no vas a tener problema en coger taxis. La moto, pues es verdad que si no sabes conducir moto puede ser peligroso, además van como locos por allí, sobre todo los turistas, sin casco ni nada. Pero eso es Tailandia, es un sitio súper turístico. Entonces, y como vas seguro que vas a tener conexión a internet con tu móvil, porque vas a llegar una tarjeta SIM o algo, le puedes pedir, en cuanto llegue, le pides el contacto a algún taxista y lo llamas, si es que estuvieras en una zona remota. Pero ya verás que es que allí todo fluye fácilmente, porque viven de y por el turismo. Entonces, no te van a dejar perdida en ninguna playa sin que te puedas mover. Si no hay posibilidad de llamar taxi desde allí, coge el contacto de uno, o de un mototaxi incluso, y que te lleve para allá y para acá. Desde luego tienes que moverte por la isla, porque lo bonito es ir viendo sus playas, sus calas, y moverse por allí. No es muy grande de todas formas, Koh Tao, pero a pie no la vas a hacer, claro.
Claro. Mira, nuestros oyentes están muy activos, buscan muchos planes al aire libre, y Pere de Denia quiere hacer senderismo por las provincias de Soria, por Guadalajara y por Zaragoza.
Hola, buenas tardes. En noviembre siempre cojo una semana para ir a caminar, a hacer senderismo. Y este año tenía previsto ir a la zona entre Guadalajara, Zaragoza y Soria. Y quería eso, quería ver una zona para estar una semana, poco más o menos, disfrutando de un buen paisaje. Pueblos, si puede ser, que sean bonitos también, que acompañen al territorio y al paisaje. Y sobre todo eso, que tengan bien delimitado el tema del senderismo. Muchas gracias.
Bueno, Pere, pues hombre, la verdad es que la zona es amplia. Entre Soria, Guadalajara y Zaragoza hay un porrón de kilómetros y distancia, ¿no? Pero entiendo que en una o en otra, ¿no? Mira, ahora que dices, estaba pensando, Soria, un sitio maravilloso, yo lo hice en bicicleta, pero se puede hacer andando, es el Camino Natural del Duero. Es un camino que sigue en paralelo a todo el río Duero, hasta la frontera con Portugal, no hace falta que llegues allí, pero empieza en el mismísimo nacimiento del Duero, en los picos de Urbión, y va descendiendo hacia primero la zona de Vinuesa, Duruelo de la Sierra, toda esa zona de la Laguna Negra, muy interesante, y pasa por Soria capital. Está muy bien señalizado, es un camino natural, mantiene el Ministerio de Agricultura, con señales blancas y rojas, no son las de los GR, pero son iguales, blancas y rojas. Y yo recuerdo, yo lo hice en bici en un solo día, del nacimiento a Soria capital, porque hay unos 70 kilómetros. Andando lo puedes hacer en un par de días. Pasa por pueblos pintorescos, Vinuesa, Duruelo, Covaleda, y tiene buena comunicación. El problema de del senderismo en rutas lineales es siempre el mismo. Dejar un coche al inicio, al final, puedes coger desde Soria un transporte público hasta Vinuesa y empezar por allí, o Duruelo de la Sierra, y bajar andando hasta tu coche. Y luego en Guadalajara también hay mucho. En la Hiedra de Tejera Negra hay algunas rutitas pequeñas, pero interesante es la subida al Pico del Lobo, que es la cumbre de la Sierra de Ayllón, 2000 y pico, y que son unos 17 kilómetros y de vuelta, habrá unos 700 metros de desnivel y está muy bien. Es subir toda esa zona de la sierra y al lado tienes todo la comarca de los pueblos de la arquitectura negra, ¿no? Y te combina senderismo y pueblos pintorescos, que es lo que me preguntabas.
Ici s'empile les verres, se remplissent les yeux. On rassemble les chimères pour inventer des feux. On lance tout dans les airs, on enterre des vœux. Entre la tête et la terre ne se joue que des jeux.
En alguna ocasión hemos hablado de lo que denominan los países más felices del mundo, entre ellos está Bután, y por ahí va nuestra siguiente consulta.
Hola Paco, una pregunta, ¿has viajado a Bután? Es que dicen que es el país más feliz del mundo, y bueno, a mí me gustaría ir. Entonces, ¿qué tengo que saber sobre este país? ¿Cómo se llega? ¿Qué es lo que tengo que visitar? No sé, tengo mucha curiosidad por este país y no sé, saber por qué son tan felices. Muchas gracias.
Paco, ¿ha sido?
Bueno, esto ha sido una de las mejores campañas de marketing de la historia, ¿no? Y le hizo el anterior rey, el padre del actual, que una vez le preguntaron por qué su pueblo tenía un PIB tan bajo. Y él dijo que es que no les interesaba el Producto Interior Bruto, sino la felicidad interior, ¿no? Que el gobierno estaba allí para hacer feliz a la gente. A ver, esto es en parte así, hay incluso una dirección general, que no un ministerio, que vela porque todas las leyes del país se hagan en favor del pueblo, eso en teoría debe ser en todos los países, para que sean felices, ¿no? No es que en Bután sea una fiesta total y todo el mundo vaya feliz, pues también hay sus problemas y sus depresiones, ¿no? Pero es verdad que es un país muy, muy interesante, muy raro, muy distinto, que controla mucho la entrada de turistas, no es que esté prohibido, simplemente no quieren que se masifique. Entonces, te lo recomiendo visitar, no vayas esperando encontrar, ya te digo, la fiesta de la felicidad, aunque es un país que funciona muy bien, y si lo comparas con su entorno, más todavía, con un alto índice de calidad de vida. Pero para llegar tienes que ir con una agencia que esté autorizada a ir, y con un visado que te tienen que dar antes, ya te digo, no es ningún problema, pero tienes que pagar una cantidad fija por día, que te incluye todo, comida, transporte, alojamiento, y hacerlo a través de una agencia especializada. Se llega desde Katmandú, desde Nepal o desde la India, son los dos únicos vías de acceso en vuelo. Lo normal es combinar Bután con un viaje a Nepal, y desde Katmandú ir allí y estar 3 o 4 días. Sin duda, muy recomendable, pero lo de la felicidad es una gran campaña de marketing que les ha salido muy bien. Aquí estamos hablando de ello.
Ya ves. Oye, se nos
mira, queda... perdona. Sí. Mira, te recomiendo una película, Lunana, un Jack en la escuela. La tienes en Netflix.
Ah, mira.
Te enseña cómo es ese Bután, de verdad. Lunana, un Jack en la escuela, una película preciosa sobre Bután que está en Netflix.
Te decía que se nos quedan recomendaciones y, o sea, consultas todavía hay pendientes, pero bueno, las haremos en otro viernes, ¿vale? Que nos quedamos sin tiempo, Paco.
Nos quedamos sin tiempo siempre en esta sección. Bueno, pues nada, Marta, muchísimas gracias.
Que nos sigan
gracias.
Mandando al 638-865580. Un besazo.
Seguiremos respondiendo. Eso. Un beso para todos. Adiós. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.